oradores inscriptos. Diputada Celeste Amarilla, tiene uso de palabra. Diputada Celeste. Diputado Nazario Rojas, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Señor presidente y honorable Cámara, quiero elevar mi voz de protesta ante las denuncias recibidas por conciudadanos de Emboscada que están atravesando una acuciante situación por la escasez del líquido vital que por más de una década vienen reclamando, presidente. Historiando un poco y haciendo seguimiento de las denuncias que hemos recibido de los pobladores, pudimos constatar que la Junta de Saneamiento y Cocueguazú de la ciudad mencionada más arriba se encontraba acéfalo por más de 6 años. Nunca realizó una asamblea de renovación de autoridades ni informativa. No cuenta con registro de ingresos y egresos, pero sí con una deuda de 100 millones de guaraníes a la ANDE. Claro, la Junta era manejada por una familia sin cumplir con las obligaciones propias de una institución de esa envergadura y ni pensar con la correcta provisión del servicio de los usuarios. Extrañamente, las instituciones que deberían de encargarse de garantizar el control y el buen funcionamiento de un sistema de agua potable hicieron caso omiso a los reiterados reclamos de la vecindad, según pude constatar a través de las innumerables notas que han presentado, incluso el municipio, a través del intendente y algunos concejales, han tenido la negativa de subsanar el problema, desconociendo olímpicamente una asamblea legal realizada hace poco con los pobladores, que de forma urgente necesitaban soluciones ante la escasez del agua. Todo esto porque quienes manejaban la institución como su kiosco personal eran adherentes políticos de las autoridades mencionadas. Desde esta banca me sumo al reclamo de los compatriotas que vienen sufriendo sistemáticamente la falta del líquido vital y repudio enérgicamente a aquellos que buscan su beneficio personal, privando de un derecho constitucional a sacrificados pobladores de esa comunidad. Por todo lo expuesto, atendiendo el mandato constitucional del Congreso Nacional de velar por la buena gestión de las instituciones estatales, hago sentir el justo reclamo y aprovecho la ocasión para mencionarles que en el estadio de solicitud de informe les estaré pidiendo, mis queridos colegas, su acompañamiento para aprobar los pedidos realizados a las instituciones encargadas de tal manera a dar una respuesta positiva en la brevedad posible. Gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera.
Gracias, presidente. En este momento quisiera hacer un anuncio oficial de esta banca, de esta Cámara de Diputados. Desde luego que las movilizaciones campesinas, ciudadanas, están tomando mucha notoriedad a través de los medios de comunicación, pero quiero tomar esa responsabilidad de informar y de llamar la atención de la clase política, especialmente del Poder Ejecutivo, de que tome las medidas, que se tome en serio esta problemática social. Hay una movilización general en todo el país, aproximadamente 20 organizaciones campesinas, la organización de los transportistas, obreros, las clases trabajadoras, en fin, todas las organizaciones en reclamo por varias reivindicaciones, entre las cuales podemos señalar el tema de la suba de combustible, el reclamo de la Federación Nacional Campesina y otras organizaciones campesinas, por ejemplo, la derogación de la ley 6.830, que modifica el artículo 142 de la ley 1160 del Código Penal, conocida como ley Zavala. Reclamo por la regularización de asentamientos campesinos y la reactivación productiva. Son algunos de los reclamos que están en la agenda de estas movilizaciones que va a tener una gran envergadura Ayer tuve ocasión de hablar con los dirigentes que me han invitado y esto va a ser una movilización de grandes proporciones y de manera indefinida. Quiero pedir a la sala técnica si me puede ayudar para a mostrar algunas imágenes de estas movilizaciones en diferentes lugares del país. A ver si pueden pasar. Esta es acá, esta manifestación es de Santa Rosa. Podemos ir pasando, por favor. Santa Rosa, calle, Cruce 6000. Podemos seguir con otras imágenes. Podemos avanzar, sala técnica. Otro, esto es en Caguazú, creo, Toro Blanco. Esto es Curuguaté. No sé si hay otras imágenes. Esto es Cruce Santa Rosa. Los cierres intermitentes, pero de manera generalizada y de forma indefinida. Entonces, lo que sí creo que nos tiene que llamar la atención, tenemos que tomar con responsabilidad, con seriedad, con objetividad, esta grave problemática, realmente este problema que afecta a todos, porque el tema del combustible es un tema transversal. Entonces, tenemos que tomar la atención y buscar los mecanismos, mediar ante estos reclamos y buscar la solución adecuada. Así es que simplemente quiero dejar instalada en la agenda de la Cámara de Diputados este tema como un tema central en este momento, porque si no hacemos caso y no tomamos con responsabilidad, puede tener graves consecuencias estas movilizaciones que se plantean de una manera generalizada y de forma indefinida. Nada más, señor presidente y colegas, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Por favor, a los colegas, si podemos bajar un poco el volumen de la voz para no molestar a los colegas que sí tienen uso de palabra, por favor. Diputado Hugo Ramírez. No está, ¿no? Tiene uso de palabra, diputado.
Sí, gracias, presidente. Buen día, queridos colegas. Bueno, en este estadio también quiero hacer uso de palabra para hablar sobre un tema que figura hoy en el orden del día. La posibilidad de que el contribuyente pueda descontar el IVA de sus compras de alimentos o artículos para el hogar. ¿Cuánto tiempo propusimos aplicar la renta personal? Si hacen un poco de memoria, durante años se fue aplazando la aplicación de este impuesto y nadie quería hacerse cargo, y menos si estábamos en periodo electoral. Hoy tenemos la posibilidad de hacer que muchas familias ahorren y que puedan también colaborar con el fortalecimiento de la formalización de la economía, un proceso que se inició años atrás y que viene haciendo que Paraguay tenga un sistema tributario avanzado, eficaz, que a pesar de los momentos críticos de la pandemia, la recaudación en el Paraguay se mantuvo relativamente bien, con un sistema tributario formalizado que permite dar las garantías que si esta modificación se aplica, podemos reforzar ese trabajo de formalización de la economía, atendiendo a que si la gente puede descontar de sus compras de alimentos o artículos para el hogar, va a necesariamente pedir factura legal. No vamos a estar empujándole a nadie a que vaya a comprar de la esquina o comprar de contrabando, sino vamos a darle la posibilidad a 627 mil familias o personas físicas, perdón, que hoy están inscritas en la SET, en la subsecretaría de tributación, que no llegan aún al salario mínimo requerido para ingresar o figurar en el impuesto a la renta personal, y de estas 627 mil familias que hoy van a ser beneficiadas por esta modificación, vamos a poder también reactivar otra parte de la economía. La formalización se va a dar porque necesariamente vamos a tener que pedir factura, y con la factura vamos a pedir el descuento, y también vamos a poder reactivar otros sectores de la economía. Con esa plata que uno ahorra va a poder o pagar una cuota mensual del gimnasio, un seguro médico, o tener una salida programada y así reactivar el sector gastronómico, otro sector de la economía. Entonces, el objetivo de este proyecto es formalizar la economía y reactivar otros sectores. Estas personas que no son beneficiadas todavía por esta situación tributaria utilizan aproximadamente el 20% de sus ingresos para este tipo de gastos. Entonces, con estas palabras en este estadio, solicito precipitadamente a los colegas poder acompañar el proyecto de ley que figura en el punto número uno del orden del día, a la vez de agradecerles por que algunas comisiones ya dictaminaron y también mediante la aprobación del pleno se pudo tratar hoy a través de un pedido de moción de preferencia, sesiones pasadas en semanas anteriores. Entonces, presidente, con esta introducción, solicito a los colegas poder acompañar la aprobación de este proyecto de ley. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Jorge Brites. Tiene uso de palabra, diputado.
Presidente. Paso nomás, presidente.
Diputado Henry Mineur, tiene uso de palabra, diputado.
Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer uso de palabra en este momento en que nos toca realizar intervenciones para hablar de temas de elección del legislador, y por motivos muy conocidos voy a seguir con el tema del contrabando, que lastimosamente es la fusta, es el látigo con que se castiga a la economía nacional, a sus pilares que son la producción, la industria y el comercio. Y creo de que uno de los graves problemas que sucede lastimosamente es la falta de eficiencia de las instituciones en los procesos de control. Entonces, debemos entender de que no solamente tenemos que tener en cuenta el combate, sino también cómo combatirlo. No solamente sería bueno tener el proceso de represión, que es muy necesario para salvaguardar y brindar garantías al interior de nuestra economía nacional, sino también tener un proceso de rescate a toda una ciudadanía, parte de una ciudadanía que lastimosamente entiende que esto es una opción de vida. Este producto que tengo en la mano es un desodorante. No, por supuesto, no voy a dar a conocer la marca, que cuesta, el lado paraguayo cuesta 2 unidades, cuestan 15.000 guaraníes. O sea que, pasando al otro lado, nosotros vamos a obtener a un precio menor, inclusive, y en un local de venta, en un supermercado, en una farmacia, uno obtiene por el doble del precio este producto. Este es otro tema que se necesita descodificar para poder ir desarrollando, porque no creo de que tenga que ser solamente la cotización de la moneda versus la otra moneda la que determine esta situación. Otro tema muy significativo, que no solamente ya es un problema económico y de que se tiene que ser atendido por la informalidad, es el problema de la venta de combustibles en distintos puntos, de puntos clandestinos pero consentidos, y ahí la clandestinidad quiere una connotación muy especial. ¿Por qué? Porque no es un local habilitado, se utiliza un bidón, una botella de gaseosa de 2 o 3 litros, se utiliza un embudo hecho de un envase de gaseosa, una manguera, una media fina que sirve de filtro, y la gente, por una comodidad que le brinda esa oportunidad de obtener el combustible más barato, lo adquiere. Y en todas estas zonas tenemos varios puestos de venta de combustibles en ese sentido. Tengo fotografías, pero no lo voy a mostrar en sala técnica porque nosotros vamos a estar...
Diputado, disculpe la interrupción. Colega, es imposible seguir así con la sesión. Yo le ruego un poquitito de respeto hacia el colega que está haciendo uso de palabra, por favor. A los funcionarios que ingresan también, por favor. Disculpe, diputado Henry Mineur.
Al contrario, le agradezco, presidente. A mí no me molesta porque estoy hablando para los registros. Muchas gracias, muy amable. Presidente, entonces, con artículos totalmente artesanales, como un embudo, una manguera, una media fina que sirve de filtro, estamos... Y aprovechando la oferta, el pobre usuario, el pobre consumidor, está adquiriendo el combustible a menor precio. ¿Qué es lo que ocurre? De que la informalidad está consentida por las instituciones del Estado. ¿Dónde está el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización que determina la calidad del producto, el octanaje del mismo, las combinaciones? ¿Y dónde está la posibilidad de tener la certeza de que las medidas son correctas? ¿Y dónde está el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Dónde está la Secretaría Técnica de Planificación? Que en una zona en donde vamos a tener una variación sociodemográfica de mucho impacto por las obras que se están realizando, nosotros vamos a estar sufriendo de estas situaciones por falta de políticas públicas para atender los problemas sociales. Y estas personas que hoy son víctimas de los problemas sociales que tenemos, adquieren la posibilidad de recurrir o asumen ese riesgo de llevar adelante este tipo de actividades. Luego tenemos el contrabando grande que se hace en gran porte, y no, eso no corresponde a la zona del Bajo Chaco, eso sí corresponde más a Itaenramada. Yo no sé si Itaenramada está en Asunción o está en Lambaré, eso no sé en qué punto está. Tampoco ya voy a hacer referencia a eso, luego voy a ir explicando algunos temas que hacen referencia al mediano, al pequeño y al gran contrabando. Conozco las rutas, tengo fotografías, he dicho, tengo filmaciones de todo lo que es una dinámica extraordinaria del comercio en una zona totalmente informal. No voy a dar a publicidad porque voy a estar mostrando placas, voy a estar mostrando rostros, nombres de negocios, y no me voy a estar complicando con esa situación, sino estoy contando, estoy poniendo a consideración de los colegas de que este tema debe ser abordado de manera integral, de modo que este flagelo, este problema que tenemos acerca del contrabando, tenga que ser atendido desde el lugar que nos toca y que todos juntos tengamos que construir. Señor presidente, esta es una boleta de conservación de caminos que se cobra en un lugar determinado cuando personas que no son de la zona ingresan. En una semana ingresaron, se cobró por esta tasa 138 millones de guaraníes y la tasa es de 5 mil guaraníes. Entraron 27.600 vehículos en la zona. 27.600 vehículos en la zona por un importe básico de compras de 200.000 guaraníes por vehículo. Tenemos una economía informal en una sola semana de 5.520 millones de guaraníes. Y eso luego le ponemos el cálculo generando la progresión a mes y al año y vamos a tener una economía subterránea muy significativa que hoy genera mucho daño por la informalidad, por la falta de eficiencia, por la falta de voluntad política o por desconocimiento del papel. Me pregunto, ¿dónde está la Secretaría, cómo se llama eso que le defienda a los consumidores? Defensa al consumidor, la Secretaría de Defensa al Consumidor no existe, no tiene presencia, no tiene agencia, no tiene ninguna presencia para poder defender los intereses del consumidor, ni tampoco tienen ningún interés en establecer cooperación con las instituciones locales para fortalecer las mismas y que las mismas puedan estar ayudando al consumidor. Es un problema grande, es un problema muy complejo. No les voy a aburrir, pero sí les voy a traer información así de forma periódica. Tengo mucho más material que poder brindar. Tengo que seleccionar el mismo a los efectos de no generar perjuicios. Acepto esa debilidad porque voy a estar involucrando a gente que lastimosamente recurre a esto y no lo quiero hacer, no quiero generar perjuicio. Y voy a seguir trayendo información a los efectos de que todos juntos podamos ir generando ideas y proponer a las instituciones que tienen esa función de asistir a la zona y llevar soluciones, y que no solamente la presencia de las instituciones tenga que ser para generar recaudación, porque varios puntos en donde no están personas, funcionarios ni empleados del departamento del presidente Ayer solo sirven para la recaudación. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, diputado Celso Kennedy, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Gracias por concederme la palabra sobre este punto conforme establece el reglamento. Y quiero hacer referencia al tema del contrabando, porque este es un tema muy trascendente y hay ejemplos que en realidad nos permiten en este momento ir aclarando sobre la situación del por qué el tema del contrabando tenemos que tratar integralmente y no coyunturalmente sobre simplemente determinados productos, porque eso es lo que conduce a largo plazo a la inestabilidad si manejamos coyunturalmente y circunstancialmente el tema del contrabando, que es lo que hasta ahora se hace a consecuencia de un Estado fallido en el tema de la persecución del contrabando y un Estado débil para tratar de fortalecer la macroeconomía para contrarrestar, no solamente desde el punto de vista de la persecución, sino también desde la prevención, el tema del contrabando en nuestro país. El contrabando, obviamente, cuando vamos a discutir, siempre queda en el debate puntos de vista desde tres sectores: desde el consumidor, desde el lado del productor, y obviamente también tenemos que analizar desde el lado de la macroeconomía, sobre todo nosotros los que somos responsables políticamente. Desde el lado del consumidor tienen todo el derecho, ellos solamente y obviamente dentro del mercado tiene ese comportamiento y con legítimo derecho, solamente quiere un producto de calidad y a bajo precio. Y eso es indiscutible. Y por eso defiende en muchos casos, coyunturalmente o ocasionalmente, el tema del contrabando en ciertas circunstancias. El productor obviamente tiene un inconveniente cuando el contrabando afecta la posibilidad de que puedan sobrevivir económicamente como emprendimiento de la producción, sea esta primaria o sea de carácter industrial, y obviamente defiende porque su inversión normalmente requiere un plazo un poco más largo que la coyuntura solamente o ocasionalmente. Y después está el tema macroeconómico, que es nuestra responsabilidad, que es la que tiene que establecer una condición de estabilidad a largo plazo que nunca podrá conseguir con el tema del contrabando. Y aquí quiero poner los ejemplos que probablemente hoy en día a mucha gente le va a dar claridad de lo que significa. Resulta ser que el contrabando tienen productos que entran, ingresan en nuestro país por los contrabandistas en función a ciertas coyunturas de ofertas y demandas que están fuera del alcance de nuestro país para tratar de remediar. Por eso ingresan los productos, si vamos a tratarlos en particular, en ciertas ocasiones del año y no ingresan en otra época del año y nunca va a ofrecer estabilidad ni en el precio ni en la disponibilidad del producto a largo plazo. Solamente es coyuntural. Vamos a poner como ejemplo el tema de la producción de huevo. La producción de huevo, obviamente las gallinas ponedoras en este momento tienen un periodo de crecimiento en el cual se hace una gran inversión de aproximadamente 3 meses y medio hoy en día, incluso menos, a veces un poco más, y está sujeto finalmente también el precio conforme al costo de producción, que en un alto porcentaje depende del maíz. Luego tiene un periodo de producción que ofrece ingreso al productor y pone disponible al mercado, y obviamente ese precio es regulado por la oferta y por la demanda nacional, y según la coyuntura es también finalmente afectado las ventas por el tema del contrabando. Si no se cuida la estabilidad, esta producción obviamente quedará arruinado, como en muchos casos está sucediendo en este momento, donde muchos inversionistas en el tema de la producción de huevos están empezando a abandonar esa inversión porque no pueden sobrevivir por los elevados costos que representan la escasez del maíz, el elevado precio, su utilización en el tema de la industria del alcohol, y obviamente en un momento determinado cuando el precio del huevo no ameritaba que ellos podían tener ingresos para compensar su situación, entonces irremediablemente va a la situación del abandono. Pero ¿qué pasa como contrapartida por el tema del contrabando? Que en la situación de coyuntura de la oferta y la demanda de los otros países no puede ingresar, y al no haber sostenido nuestra producción aquí a nivel local y al no existir la posibilidad de hacerlo ingresar por el contrabando, finalmente es el consumidor el que paga la consecuencia. Resumiendo, señor presidente, hay dos realidades que afecta y mucho a la calidad de vida del ciudadano en el tema del contrabando, hablando económicamente, y uno hablando sanitariamente. Uno, afecta la inversión en nuestro país por el hecho de que hay una competencia ilegítima y desleal coyunturalmente que solo se encarga de arruinar la vida del inversionista, pero que no ofrece ninguna estabilidad en el futuro. La otra cuestión es que macroeconómicamente no aporta ninguna contribución al Estado para que el Estado sea fuerte como para poder finalmente atender la posibilidad de estabilizar la producción y el consumo a los paraguayos, y por eso estos vaivenes de la economía muy fuerte en nuestro país cada vez más a consecuencia del contrabando. Y la tercera, desde el punto de vista sanitario, es que si ingresa ilegalmente de manera informal, nadie puede garantizar que el producto sea de calidad y que no afecta a las demás producciones locales en términos sanitarios. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Silva.
Muchas gracias, señor presidente. A finales de
del año pasado habíamos hecho un pedido de informe al Ministerio de Hacienda, otro pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas respecto al alcance de la Ley de Emergencia Sanitaria, en donde habilitaba al Ministerio de Hacienda, al Poder Ejecutivo, a disponer o reasignar fondos provenientes de deuda pública, de crédito público, que eran que estaban para financiar obras de infraestructura en toda la República. El Ministerio de Hacienda respondió que no obran antecedentes de reasignaciones ni en la dependencia de la Dirección General de Presupuesto, ni en su Secretaría de Estado de Tributación, de Administración Financiera, ni en la Dirección General de Crédito y Deuda Pública, de obras que ya están en ejecución. Sí hubo un monto reasignado de un poco más de 5 millones de dólares de algunos créditos que estaban destinados para algunas obras que todavía no estaban en ejecución. Y la preocupación que en particular me llevó a hacer esta consulta es al avance de la obra de defensa costera de la ciudad de Pilar. Recordarán de que el Parlamento Nacional ha aprobado sendos créditos para la financiación de esta importantísima obra de infraestructura para la ciudad de Pilar, en donde el gobierno decía de que iba a dar solución definitiva y otra imagen y prácticamente una refundación a la ciudad de Pilar, que Pilar ya no iba a ser noticia por inundaciones, que iba a haber atractivos turísticos y demás. En la ciudadanía hay una nebulosa, una interrogante respecto al avance de la obra. La obra en particular tiene tres etapas de ejecución. Una de las etapas de obras civiles, electromecánicas e hidrológicas está en ejecución. Estamos hablando de aproximadamente 94 millones de dólares. Y la fase B, que comprende el desagüe pluvial y cloacal, y la fase C, que es la terminación con la avenida Costanera y Parque Lineal, todavía no están en el portal de contrataciones públicas. Y nosotros quisiéramos saber cuáles son los inconvenientes, porque cuando el Ministerio de Obras Públicas responde a nuestro pedido de informe diciendo, cuando consultamos respecto a la disponibilidad presupuestaria, dice de que a la fecha el proyecto no cuenta con disponibilidad presupuestaria. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque el Ministerio de Hacienda dice, no le tocamos ni un guaraní a las obras en ejecución, no redireccionamos ningún dólar, ningún guaraní, pero sin embargo el Ministerio de Obras Públicas dice, no tenemos disponibilidad presupuestaria, pero sin embargo vamos a meter un proyecto de crédito de 41.500 millones de guaraníes para que se pueda llevar adelante la licitación de la fase B y que se ponga en ejecución. Entonces, épico y copa. Uno es ahí, doye por hoy los recursos, otro es ahí, doy por y plata. Y eso que nosotros aprobamos, ¿qué fue? ¿O será de que el Estado paraguayo no accedió a los créditos que el Parlamento aprobó? ¿Qué es lo que sucede? Porque cuando nosotros nos pusimos de acuerdo entre todos los sectores políticos y todas las autoridades locales, departamentales y nacionales en aquel entonces para la construcción, para la inversión en esta obra de infraestructura, nos dijeron que primeramente el monto iba a ser un poco más de 100 o 120 millones. Después vinimos con otro crédito. Si mal yo no recuerdo, 180 o 200 millones. Nosotros aprobamos de crédito para que se financie esta obra de infraestructura. Pero ahora, sin embargo, hay comentarios informales en la comunidad de que no hay plata y que por eso no se está pudiendo licitar la fase B. Nosotros honestamente queremos de que el gobierno nacional, a través de sus instituciones, se sinceren con el Parlamento, con la comunidad, con la población, para que digan qué es lo que está pasando con la plata. ¿Dónde está la plata? Vea la hora, sea. ¿Por qué no se lleva adelante estas obras de infraestructura? ¿O por qué se tarda en las licitaciones para que hayan otros avances, otras fases? Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Como último orador, inscrito tengo a la diputada Rocío Vallejo. ¿Quién usa la palabra, diputado?
Muchas gracias, señor presidente, apreciados colegas. Estamos pasando por un momento sumamente angustiante en toda la ciudadanía paraguaya manifestándose. Tenemos cierres de ruta, tenemos una serie de sucesos. En ese sentido, señor presidente, quiero poner a conocimiento de la ciudadanía que la bancada del Partido Patria Querida acaba de presentar un proyecto de ley en el cual planteamos la exoneración temporal del IVA, Impuesto al Valor Agregado, a los productos de la canasta básica para todos los ciudadanos paraguayos. Hoy se está planteando por parte del gobierno la toma de nuevos créditos para subsidiar la suba del combustible. Es decir, crear más deuda para la población paraguaya con sus respectivos intereses. Entonces nosotros proponemos al gobierno y esperamos que no sea rechazada esta propuesta y que sea acompañada por todos los colegas, de exonerar por un año el IVA a los productos de la canasta básica familiar. De hecho, esta propuesta legislativa consistiría en la modificación del artículo 90, inciso C y D, de la ley 6380/19 de reforma y simplificación del sistema tributario nacional. Espero que no hayan excusas por parte del gobierno para beneficiar a esa población que, además de ser afectada por la suba al combustible, luego con el pago de sus impuestos tendrá que pagar estos créditos multimillonarios con sus respectivos intereses. Beneficiemos a la población más vulnerable. Es esta la que debe atender el gobierno y no seguir cargando con más deudas y con más intereses. Entonces proponemos concretamente, señor presidente, la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica familiar. Arroz, fideo, aceite, huevo, que tampoco hay en este momento, verduras y todo lo que está contemplado en el artículo 90, inciso C y D de la ley 6380/19. Esperamos que el gobierno no ponga nuevamente traba diciendo no se puede, como siempre se dice cuando se trata de beneficiar a la población más vulnerable. Esperamos el acompañamiento inmediato del gobierno a este proyecto de ley, que entre en vigencia inmediatamente y se suprima este impuesto por el plazo de un año. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a usted, diputada. Pasamos al siguiente estadio, ya no tenemos oradores inscritos. Pasamos a las